Y llega el momento, vamos a decirle la chica récord, viste que Vaca Muerta, Loqueto viene teniendo récord, récord.
Diría Néstor.
Los Jekers. No, nos estamos refiriendo a la experta, así me gusta decirle a ella, a nuestra experta en energía, Victoria Terzaghi. ¿Cómo andás, Vicky?
Buen día, chicos. Qué presentación, por Dios. Ahora me hagan otra pata, ¿eh?
Ahora bajó la producción de Vaca Muerta y terminamos.
No les quiero decir, pero Vaca Muerta no existe. En realidad esto era todo mentira.
Son los padres.
Son los padres.
Vaca Muerta son los padres, claro.
No, escuchame, si le vamos a exportar gas a Brasil y todo, ¿cómo no va a existir? Una cosa...
Le vamos a exportar gas. Tiene tantos asteriscos al pie de página esa frase que vamos a ver cuando llegue el momento.
Ya lo sabía, por eso lo dije, porque sé que es más discursivo que real.
Sí, muy hipotético. Bueno. Pero bueno, sí, hablando de récord, chicos, hubo récord de producción, o sea que estamos, de producción en la provincia de Neuquén. Fue durante el mes pasado, se conocieron los datos ahora cerca del fin de semana. Y durante julio hubo un récord de producción, la primera vez en 17 años que Neuquén vuelve a superar la barrera de los 200.000 barriles de petróleo por día promedio. O sea, esto quiere decir que seguramente el último día de julio fueron más de 202.000, barriles es el promedio, por lo cual seguramente el último día del mes fue un poco más alto, el primer día un poco más bajo y el último día más alto, ¿no? Así que es realmente una noticia muy interesante. Hace 17 años, desde el 2004, que no se daba esto, y la verdad que tiene mucho que ver con Vaca Muerta. Por supuesto, todo este impulso, toda esta mayor cantidad de barriles, es un 4,5% más que el mes anterior, tiene que ver con la mayor actividad, por supuesto, en las áreas de Vaca Muerta, que no solo aumentan significativamente la producción, sino que permiten además compensar lo que es el declino de los campos maduros, que como ustedes bien saben, Neuquén tiene mucho campo maduro, que todavía no se ha reconvertido a Vaca Muerta, porque hay algunas áreas que están desarrollando ahora Vaca Muerta, aprovechando las instalaciones del convencional, pero hay áreas que no están todavía desarrollando Vaca Muerta e incluso no pueden tampoco hacer recuperación terciaria por el contenido de azufre que tienen. Uh-huh. Así que es muy interesante este aumento.
Discúlpame, cuando hablamos de campos maduros, ¿serían los convencionales, los que conocíamos antes?
Sí.
No.
Ajá. Sí, porque ya están todos maduros nuestros campos. Claro, al convencional, vos pensás que el convencional, no estoy muy segura de la fecha, pero yo te diría que desde los 90 en adelante no hay descubrimientos de nuevas reservas.
No.
O de reservas interesantes, cuando uh-huh. menos, ¿no? O sea, estamos hablando de que en, ¿cuánto es de los 90 para adelante? En 30 años no tenés ningún descubrimiento y esos pozos que ya tienen 30 años, los más nuevos, son pozos que obviamente están en el final de su vida útil. Los pozos, viste, que se planifican más o menos a esa edad, entre 20 y 40 años, así que se puede trabajar en mejor workover, siempre puedes hacer algunas tareas ahí de mejora del pozo, como sería un lifting de cara, una lavada de cara, ¿no?, del pozo, pero mucho más no. Sí hay pozos que se les puede hacer recuperación secundaria y terciaria, depende de la zona, por eso que te decía, Neuquén tiene muchas zonas donde no se puede hacer recuperación porque las condiciones de la geografía, la geología, no lo permiten, pero esta mayor actividad en Vaca Muerta, la verdad que está siendo muy significativa. El mes pasado, julio, superó los 162.000 barriles de petróleo por día de Vaca Muerta únicamente. Uh-huh. Así que la verdad que es un nivel muy, muy interesante. Y lo más interesante de todo fue que estuvo muy repartido. Cuando se ve cuáles fueron las principales áreas que aumentaron la producción, tenés una de cada pueblo. Así, está bonito, ¿viste? Uh-huh. Porque te aumenta La Marga Chica, que es un desarrollo de YPF, y Bandurria Sur también. Bajada del Palo Este, que es de Vista Oilangá. Cruz de Lorena, que es de Shell, y también aumenta bastante Fortín de Piedra, que es un área productora de gas en realidad, de la firma Tec Petrol, pero que aumentó tanto su producción de gas que también la aumentó la producción de petróleo, porque el otro dato que trajo el mes de julio es que también aumentó la producción de gas. Esto se esperaba, de hecho se espera que también agosto cierre con un buen número en producción de gas. Y también en gas se decía, el número estuvo interesante, 80,1 millones de metros cúbicos de gas por día fue el promedio de producción de julio, que la verdad que es buenísimo. Hace mucho tiempo que no se daba un 80,1, yo te diría desde el 2018 que no se daba,
cuando 2018-2019. Claro, cuando fue el récord de Fortín de Piedra.
Y bueno, está precisamente Fortín de Piedra está de nuevo en esos valores, y tenés más producción en algunas otras áreas. Tenés, por ejemplo, Pampa Energía está desarrollando mucho lo que es el mangrullo, ahí en la zona de Cutralcó. Plus Petrol tiene su nuevo desarrollo de la calera, que le está dando muy, pero muy bien, que es un desarrollo que no existía, es un desarrollo nuevo, arranca a fines de 2019 el desarrollo de la calera con las primeras actividades. Y después, por supuesto, tenés mucha actividad en Fortín de Piedra, y YPF, que también está trabajando Rincón del Mangrullo, que es un área que YPF la está reconvirtiendo del tight gas al shale gas. O sea, primero sacó todo el gas de arenas compactas, hizo todas las instalaciones que conocemos, toda la planta y toda la cañería que tiene ahí, y ahora están utilizando toda esa infraestructura, pero yendo a Vaca Muerta. La verdad que es violísima.
Como más y abajo, digamos. Están,
sí, en el caso del Tite, el Tite está más arriba que Vaca Muerta. Y también están desarrollando Aguada la Arena, que es un bloque nuevo, es un bloque que no tenía tanto desarrollo y que también el horizonte ahí es Vaca Muerta.
Bien, con todo lo que
Aguada
necesitamos.
La Arena, qué gas, nombre. Ajá, ¿no? Está bueno.
Sí. Pero bueno, chicos, la gran noticia de la semana fue el tema de la elevación a presidencia del proyecto de ley de promoción de las inversiones para el sector hidrocarburífero. La famosa ley de hidrocarburos, la ley de Vaca Muerta, que se le dice en realidad es un proyecto de promoción, ¿no? Y bueno, fue la gran noticia. El gobierno estuvo dando a conocer en una serie de reuniones con periodistas, nosotros estuvimos participando de esas reuniones, y estuvieron dando a conocer lo que es la letra, digamos, de este proyecto, que si ustedes recuerdan, nos remontamos en el tiempo, era caballito de batalla en la campaña a la presidencia, no sé si se acuerdan.
Claro, exactamente, la nueva ley de hidrocarburos que se discutía si había que hacer una nueva o no.
Claro, se empezó a hablar, ¿se acuerdan cuando fue la experiencia Idea Vaca Muerta en el 2010? ¿Qué fue? ¿9?
19, sí, cuando vino, cuando presentó a Pichetto.
Macri Pichetto, exacto. Bueno, ahí se empezó a hablar, en ese evento se empezó a hablar de la ley de Vaca Muerta, y la ley de Vaca Muerta es con un montón de pinceladas y matices distintos, pero es este proyecto, es el proyecto de promoción de las inversiones que esta semana que pasó se elevó a presidencia. O sea, presidencia lo tiene que analizar, y una vez que esté la firma del presidente ya va directamente al Congreso. Y les digo que esto tiene buenas noticias porque se conoce finalmente el texto o el espíritu del texto, porque la verdad que no nos dieron copia, no nos quisieron dar copia. Pero también hubo, por supuesto, donde se conoce algún detalle, también se conocen las polémicas. Se enojaron mucho algunos miembros de la OFEPI, de la organización que nuclea a las provincias productoras de hidrocarburos, porque en realidad se enteraron por los medios del proyecto de ley. Así que ahí hubo, les digo, un tole-tole interesante, hubo bastante enojo. Hubo puntos que, al revés, hubo puntos que se esperaba que se definieran, o sea, que las provincias estaban esperando conocer la letra del proyecto para ver cómo avanzaban con esos puntos, y esos puntos no se resolvieron. Eso afecta bastante acá a la zona, porque puntualmente es el caso del storage, del almacenamiento del gas, que no se resolvió en el proyecto. Lo que es, está incorporado dentro del proyecto, es la única modificación que hay a la ley vigente de hidrocarburos de Argentina, pero no se incorporó o no se avanzó sobre cómo se pagan las regalías, que es el gran debate que hay de fondo con este tema. Ustedes saben que el almacenamiento de gas es algo muy interesante para Argentina, porque lo que a vos te permite es producir gas durante el verano, durante la temporada que hace calor y Argentina no lo consume, lo almacenás en, generalmente son proyectos elaborados sobre pozos vacíos, ¿no? Vos llenás un pozo vacío con el gas que sacaste de otro lado, y después en el invierno, cuando ese gas se necesita, a vos te permite producirlo de una manera mucho más rápida. O sea, es como que tuvieras un superpozo que te arroja un montón de producción, ¿no?
Como tener un lago en el caso de la represa.
Es como, sí, el embalse.
Exacto, sí, es el embalse del gas. Bueno, pero el tema es que para que eso a vos te funcione, vos tenés, el sistema está pensado para que produzcas el gas cuando vale menos en el verano y lo vendas cuando vale más en el invierno. Con esa diferencia entre la producción del invierno la diferencia esa de precios, que ponele que sea un dólar y medio, es lo que a vos te paga todo ese laburo, ¿no?, del storage. Bueno, el tema es que depende de cuándo cobren las regalías, porque ahí tenés una variación importante, o sea, que es el 12% es el impuesto de las regalías, que no es un impuesto, pero son el 12% de las regalías, Y no es lo mismo si vos a la empresa la obligás a pagar regalías al precio más bajo, a si la obligás a pagar regalías al precio más alto. Y ni les cuento las discusiones que hay después cuando el gas pasa de un lugar al otro. Por ejemplo, había un proyecto para llevar producción de Neuquén a Río Negro, y bueno, ahí empiezan que Río Negro quería cobrar un canon por volumen, o sea, son ese tipo de temas que son la parte económica detrás de autorizar el sistema de almacenamiento, no está resuelto, no se resolvió en este proyecto de ley, y bueno, fue uno de los puntos que estuvieron cuestionando las provincias, pero de todas maneras el proyecto es un proyecto súper amplio, es un proyecto a 20 años, la verdad, y él tiene, yo les diría, les cuento los objetivos centrales de este proyecto, es un proyecto para incrementar las inversiones en el sector de los hidrocarburos dando mayores garantías, ahora después les explico las garantías, para que aumente la producción nacional, se reduzcan por ende las importaciones, piensen que este año solamente las importaciones de gas van a estar en el orden de los 2.000 a 2.500 millones de dólares, así que es importante. Y después se genere, dentro de esta ola de mayor producción, se generen mayor cantidad de saldos exportables para consolidar las exportaciones de Argentina y generar de esa forma una vía de ingreso de dólares al país. Ahora bien, las condiciones que da son, por un lado, condiciones de estabilidad tributaria, que en el caso de Vaca Muerta cambia poco y nada. Porque en el caso de Vaca Muerta, ustedes saben que cuando se entrega una concesión no convencional es un contrato, vieron que siempre está el gobernador con la lapicerita al lado de los CEOs de la petrolera.
Sí.
Bueno, esos son los contratos de Vaca Muerta, son contratos a 35 años que tienen incorporada en el contrato la estabilidad. Los contratos de concesión de áreas sobre Vaca Muerta tienen incorporado lo que es fijo las regalías y fijo lo que es ingresos brutos. En realidad tienen el tope de ingresos brutos, pero está fijo. Así que por ese lado es como que en Vaca Muerta le queda mitad de camino, lo que sí tiene este programa nacional, un régimen general y un régimen especial. El régimen especial va uno por uno, aprobación a Nación, a una comisión especial de Nación, pero en el régimen general, que es, digamos, el alma mater, lo que tiene es que si la empresa incrementa su producción, va a tener un cupo de exportaciones garantizadas que hoy en día no existen, y sobre ese cupo de exportaciones garantizadas va a tener libre disponibilidad de los dólares que generen en el 50%, ¿no? O sea, vende 100 dólares, tiene libre disponibilidad de 50 dólares, y las exportaciones garantizadas que hoy en día eso no existe. Acá también hay quienes cuestionan la extensión del proyecto. El gobierno decidió que sea un proyecto de ley a 20 años para precisamente atarlo a lo que son las inversiones en hidrocarburos, que generalmente son inversiones de largo plazo, pero hay todo otro sector que salió a cuestionar que durante 20 años las empresas que estén utilizando este sistema van a tener nada más que la disponibilidad del 50% de sus divisas. O sea, es como, por ahí me lo decía un representante de una provincia, es como plantear que Argentina va a seguir en crisis por 20 años, ¿no?
Claro.
Bueno, pero bastante realista. Realista. Y llegan, para vos, Vicky, ¿llegan a terminar de resolver todos estos puntos antes de que las empresas planifiquen sus inversiones del año que viene, o ya llegaron tarde?
En algunos casos sí, en otros casos no. Empresas, por ejemplo, como es el caso de YPF, YPF está en ese momento en la etapa de revisión, digamos, de los proyectos, por lo cual llega perfectamente. Hay otras empresas que están más ligadas, sobre todo las empresas que son norteamericanas. Ellos tienen vieron que para nosotros fin de año es diciembre, ¿no? Sí. Bueno, las norteamericanas fin de año es a mitad de año. Nada, cuestión extraña, ¿no?
Cuando es el verano.
El año fiscal en Estados Unidos termina a la mitad del año calendario.
Exactamente, pues son las vacaciones de verano.
Por lo cual, esas empresas ya están más avanzadas, en realidad. Pero, por supuesto, si vos tenés un contexto muy positivo, si este proyecto, cuando se convierta en ley, termina siendo muy positivo para la opinión de una empresa o en general, por supuesto que yo creo que no va a haber problema en modificar cosas, igual que cuando el contexto es muy negativo no hay problema en modificarlo, ¿eh? O sea, si vamos a mirar en los hechos, es un poco lo que vimos este año. El año pasado fue un año terrible, las empresas frenaron absolutamente todas las inversiones, eso se vio, y obviamente no estaba planificado porque no estaba planificado una pandemia. Y este año, al revés, hay muchas empresas que incrementaron sus inversiones más allá de lo que tenían previsto por el contexto internacional, ¿no? Y el contexto local. Así que yo creo que es un poco independiente, pero sí, o sea, el objetivo del gobierno era tratar de que esto fuera ley en este mes, en agosto. Todavía no está ingresando al Congreso, supongamos que ingrese en los próximos días, pero la verdad es que va a estar llegando a debate en septiembre. Va a llegar a debate en el momento más candente del,
claro,
del clima electoral.
Claro, imagínate los candidatos que no les gusta hablar de lo que pasa, viste que a los candidatos no les gusta meterse mucho en el barro de la realidad, no van a tener otra opción.
No, bueno, y hay puntos que les digo que van a ser polémicos. A mí me va a resultar muy interesante ver la posición de los diputados y de los senadores de las provincias petroleras, en especial yo les diría los de Río Negro, Neuquén, y de Chubut y Santa Cruz. Va a ser muy interesante. Porque hay puntos que son bastante polémicos. Hay puntos, por ejemplo, dentro del régimen de promociones especiales, hay puntos que dice que la autorización de los proyectos la va a tener esta Comisión de Nación y no las provincias.
Oh, my God.
Y ahí piensen ustedes que estaríamos hablando, por ejemplo, hipotéticamente, de proyectos de inversión sobre Vaca Muerta sin la autorización de la provincia de Neuquén.
Claro, ahora ahí me avisaron que Maje Ferrareso y Rolo Figueroa fueron a comprar al ICAL.
Bueno, igual esto va a ser polémico, porque en realidad, por ejemplo, no se entiende. Dudamos que todos los que estamos en el sector, que por ejemplo que Nación autorice, supongamos, un Fortín de Piedra 2, lo autoriza nada más que Nación, pero después de que le va a tener que autorizar el visado del camino, de los 100 pocitos, de la plantita, de dónde sacas el agua, de dónde sacas la luz, va a terminar siendo la provincia. Así que va a ser súper polémico. También es polémico que el proyecto este contempla que los beneficios son por empresa. O sea, por ejemplo, supongamos lo siguiente. Pan American Energy aumenta su producción, entonces accede a este cupo del 20% de exportaciones como empresa. Entonces puede que Pan American aumente, digo Pan American, pero puede ser cualquiera, ¿no? Pero puede ser que aumente mucho su producción en Vaca Muerta para exportar escalante de Comodoro.
Ah, mira vos. Claro, porque allá tienen Cerro Dragón, claro.
Claro, las autorizaciones son por empresa, o al revés, no sé, pero es al no ser por cuenca todo lo que está pensado, te puede pasar eso, te puede pasar que una empresa te aumente. Seguramente cuando uno piensa en aumentar la producción, lo más sencillo es aumentar en Vaca Muerta, aunque Cerro Dragón es un yacimiento para sacarse el sombrero realmente hermosísimo, pero generalmente lo que va a pasar va a terminar siendo eso, que se va a aumentar la producción en Vaca Muerta porque es el lugar donde podés aumentarla de manera más sencilla, igual que podés aumentar el TAI de Santa Cruz. Y en el resto de las cuencas no sé qué va a pasar, y ahí entra en juego con qué vas a exportar. Porque ustedes piensen que hay determinadas producciones de petróleo de Argentina que Argentina no lo consume. Entonces ahí es como que empieza esta cosa de seguramente algún roce entre provincias se va a ver. De todas maneras, este proyecto de ley, supongamos que sea ley, no anula la actual ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos va a seguir vigente, yo les dije, modifica un solo punto que es el storage, por lo cual vos vas a tener los dos sistemas a la vez. El sistema que tenés hoy en día, que es el sistema de cruce de barcos que se dice para exportar, viste que vos vas, si hay producción excedente en Argentina, vos decís, miren, quiero exportar, dejás el aviso, y si nadie dice, yo te quiero comprar esa producción, vos lo podés exportar. Ese es el sistema que tenemos hoy en día, y eso de si nadie dice, eso es lo que se conoce como cruce de barcos, ¿no? O sea, yo tengo un barco para exportar, si nadie te lo tacha, lo exportás. Ese es el cruce de barco. Bueno. Ese sistema va a seguir vigente en paralelo con este proyecto de promoción de las inversiones, por lo cual si alguna empresa por alguna razón no puede exportar dentro del nuevo sistema, podría seguir exportando por el viejo sistema, por supuesto que no serían exportaciones ni garantizadas, ni con esta ventaja de libre disponibilidad de divisas, ni con las ventajas adicionales de descuentos impositivos y cosas así que tiene el régimen especial.
Interesante, muy interesante, Victoria. Así que vamos a tener vamos a plantear en la agenda política la discusión de esto que...
Vos dijiste el MPN, pero por eso pensaba en Tania Bertoldi, que tiene Tania que responder a la neuquinidad y a la vez al gobierno,
claro,
nacional.
Va a estar así entre dos aguas, entre dos aguas.
Sí, porque hay puntos, por ejemplo, esto que le digo de... El punto, por ejemplo, de la estabilidad tributaria, podríamos pensar en Vaca Muerta tiene poco... pero en Vaca Muerta, en la parte que está con concesión, tiene poca incidencia. porque si uno piensa que en Vaca Muerta hay 40, 41 concesiones, pero tiene 36.000 kilómetros cuadrados, tenés para dar concesiones por años, ¿no? Y estas concesiones estaríamos hablando, o sea, toda nueva actividad sobre Vaca Muerta que no tiene contrato, estaría entrando dentro de este sistema de este paraguas de como de estabilidad tributaria, le dice el Gobierno Nacional. Pero ustedes piensen que son tributos provinciales o tributos municipales.
Claro.
Que estaría, claro, es un poco como el pacto fiscal, ¿ustedes se acuerdan de lo que era el pacto fiscal? Es lo mismo, en este caso el proyecto contempla que las provincias y los municipios van a tener que adherir a la ley de promoción de inversiones para mantener congelados. Pero bueno, volvemos nuevamente a esta discusión de la autonomía de las jurisdicciones, ¿no? Porque es no solamente estamos hablando de que todo lo que está para adelante entraría, si uno quiere, dentro de esta de este congelamiento, sino que además, o dentro de este paraguas nacional, podríamos decirlo, sino que además es por 20 años.
Terrible.
Y eso es lo más
terrible
interesante.
El debate, no digo que esté bien o mal, terrible el debate que siempre se esconde y cuando las cosas surgen ahí dice, no le puede aumentar, y dice, bueno. Así que
solo
bueno.
Lo que puedo decir, la síntesis, es que la mayoría, o sea, esto seguramente da muchos beneficios, la verdad es que tiene, aparte tiene muchos planes, yo por ahí no les expliqué, pero tiene planes de promoción de la equidad de género en el empleo, sustentabilidad, o sea, desarrollos más armoniosos con el medio ambiente, lo que nosotros le decimos el compre local, que al gobierno le dice, no me sale el nombre como lo dice el gobierno, pero...
El compre local.
No, pues claro, esa es la versión nuestra, el gobierno latino, otro término que es el que no me sale, el gobierno nacional.
NIP, Nacional y Popular, no.
Claro, es dar beneficios a las empresas que contraten empresas nacionales y empresas regionales para lo que es aguas abajo, ¿no? O sea, que la petrolera grande contrate en lugar de una marca internacional, contrate a otras empresas de acá del país. Uh-huh. Valor agregado nacional, así es como
le digo. Valor agregado nacional, ahí está.
Y me perdí con lo que les estaba diciendo, ¿vieron que estas cosas pasan?
No, nos decías que vos habías comentado solo algunos aspectos de la ley y habría que analizarla.
Ah, sí, bueno, que les iba a hacer la síntesis, que en general, sí, por supuesto que este proyecto es muy amplio, pero en general si uno habla con las empresas extranjeras, que no son chiquititas las empresas extranjeras en Vaca Muerta, ustedes piensen que yo les diría que cuando menos la mitad o más de la mitad de la actividad de Vaca Muerta son empresas extranjeras, de hecho YPF prácticamente no tiene áreas en gran desarrollo solo, YPF siempre tiene un socio extranjero, o en casi todas, pensemos en Loma Campana con Chevron, Bandurria Sur, bueno, Bandurria Sur ahora tiene un montón, en la Marga Chica con Petronas, en todas viene con un socio, ¿no? Y lo que dicen las empresas extranjeras generalmente es lo opuesto a este proyecto de promoción. Lo que dicen es que ellos lo que quieren es que el Estado no se meta.
Perfecto.
Libre mercado, ustedes saben bien que en Argentina lo último que tenemos es libre mercado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces qué impacto tienen. Fue la primera pregunta que me hicieron, ¿cómo va a impactar esto en los presupuestos de las empresas, en los presupuestos de inversión? Y vamos a ver, porque por un lado el gobierno está tratando de generar una gran zanahoria, pero por el otro lado puede que haya empresas que digan esto que les estoy diciendo, todo lo contrario, ¿no? Que les resulte que va en contra, que es mucha regulación del Estado y que los espante eso.
Uf, mirá vos, todos los aspectos, ¿no? Todas las puertitas que abriste para abordar esta ley de promoción de hidrocarburos, así que estoy segura que el lunes que viene vamos a tener otro capítulo.
Sí, es una novela, esta es estilo las novelas turcas, ¿viste? Que tiene 344 capítulos.
Sí, claro. Sí, y que son de las historias re complejas, ¿viste? Que tenés que tratar, cuando te enteraste cómo era una, no entendiste ya qué pasaba con la otra.
Claro, totalmente.
Y esperemos que no sea como las novelas turcas, que si tuvieron la desgracia como yo de engancharse con alguna y mirarse los 300 capítulos, te matan a los personajes principales sin ningún repujo, o sea, te lo matan y te lo matan. Esperemos que con este proyecto de ley no nos maten a los personajes principales también.
No, porque la vamos a ir perdiendo.
Victoria, muchísimas gracias.
¿Cómo era, chicos? Buena semana.
Muy buena semana.
Para vos también. Bueno, así pasaba nuestra editora de Energía ON y jefa de la sección de energía del diario Río Negro, Victoria Terzaghi. Recuerden que la pueden encontrar en las redes sociales, la estuvimos arrobando nosotros, en Río Negro Radio. Y si le quieren escribir un mail, lo hacen a victoriat@rionegro.com.ar.